Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Esto es un anillo o es la coraza unoplita en Atenas? ¿Esto qué es, García? ¿Esto que lleva en el dedo Juan Carlos Pérez de la Fuente?
Yo sé,
es?
Pero por si acaso yo no me lo voy a poner.
Si sí, te un ergice.
No te lo pongas.
La gripe no se contagia.
Sí, joder, ¿cómo estoy?
Eso, buena,
¿sabes de qué es? Del aire acondicionado. De un restaurante el lunes.
Pero escucha, este tiempo no le... años.
No por el
a ver,
tiempo.
Por orden. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, de paso bueno, bien ensayando.
Buenas noches. Tardes, buenas noches.
Juan Soy García, director, buenas noches.
Buenas noches.
¿Dónde está Luis Alberto de Cuenca? Está con el embajador de Francia, ¿no?
Buenas noches.
Sí, no sé, no está, sí, es que está preparando a ministros.
Exactamente. No está, está, pero ha venido Carlos de Matesanz, que es el suplente de lujo. ¿Cómo estás?
Buenas,
maestro.
Y santas noches.
Está aquí Ramón García Pellegrín.
Carlos de Matesanz es el sexto hombre.
El sexto hombre. Sexto, escúchame, este, sexto esto que llevas en el dedo meñique, ¿qué es?
Bueno, vamos a... No, lo llevo en el corazón. Eso es una cuchara de plata bonaerense, o sea, es de Argentina, cuando fui a firmar un contrato que la alcaldesa actual de Madrid se cargó. O sea, cuando íbamos a hacer con él, con Buenos Aires, Numancia... En
no hay club de los miércoles sin Carmena. No.
Es la realidad.
Numancia en coproducción con...
Con el San Martín de Buenos Aires.
Y entonces te echó Carmena y te
pedazo de teatro.
Y te quedaste compuesto y sin ánimo.
Con la cuchara, eso es lo que dan cuando pierdes, ¿no?
Pero fíjate.
En el Seis Naciones, la cuchara de plata. La de madera, perdón.
Espero, Juan Pablo.
Toma, anda, póntelo.
Espero que. Tanto va el cántaro a la fuente
sí.
Que algún día diga, aquí estoy, soy la alcaldesa, quiero hablar con Juan Carlos.
De la fuente.
Eso se producirá. Y te doy mi palabra que lo grabaré, con el permiso de ella, porque no quiero que haya periodistas ni nada. Decir, hombre, por fin, alcaldesa. Se ha resistido.
Por cierto, llevas el anillo en el anular, no en el corazón.
En el anular. ¿Tú cómo entiendes de dedos?
Sí.
Dedos es una obra de teatro de Gondra.
Ah, sí, de Borja Ortiz.
¿Te das cuenta?
Es verdad.
Y hay una que es ejercicio para cinco dedos.
¿Eso de quién es? ¿Eso es de Bertolt Brecht?
No, es de un inglés. Además, hay cine y todo.
Sí, es verdad. Ejercicio
para cinco dedos.
Esta es una tertulia cultural. ¿Algún comentario a propósito del gobierno de Sánchez en lo que compete a esta tertulia?
No. Ah, perdón, lo de cultura, claro. Sí.
Maxim Huerta.
Pero no, vamos a...
Por cierto, que es ministro de Cultura y Deporte, pero no le gusta el deporte.
¿No?
No. Están revisando el Twitter, y en Twitter, ¿verdad,
es que
Ramón?
El Twitter
a ver,
tiene,
Ramón.
Vamos a ver, el Twitter tiene muchísimo peligro. Los carga el diablo.
No, los carga el
que lo escribe. No, déjate del diablo, deja el diablo. No, mientes entonces, al diablo.
Hay unos tweets del flamante ministro de Cultura, Maxim Huerta, de hace dos años,
donde
dice que no entiende nada de deporte, que no tiene ni puta idea de deporte.
Pero, Ramón, haz el favor.
Literalmente.
Me acabas de asustar, Ramón, con lo moderado y comedido que eres tú desde que nos conocemos hace 30 años.
No, pero estaba citando.
¿A qué cita? Cita textual.
Cita textual.
Que lo pone así, lo dice así el ministro de Cultura.
Y que no,
bueno,
y
como luego, se diga eso también.
Y, que pues, como dice, en otro dice, como Humberto Eco dice, es que está sobrevalorado lo físico. Yo odio a los deportistas.
O sea que no le gusta el boxeo.
No le gusta nada, ni el boxeo ni el deporte en general.
Vamos a ver.
Así que va a tener un problema en ese ministerio.
Pero vamos a ver, esto ha sido el último ministerio en poner ministro.
Sí, ha sido el as en la manga. Que
tal es la cosa que no se ha sabido hasta que no haya hecho. Buenas tardes.
Lo ha dicho él.
Lo ha dicho
él. Es el último.
Vamos a empezar pensando, y hombre, yo voy a decir algún nombre, que si es mentira, que pues que me repliquen, ¿no? Sabemos que ha llamado a muchas personas. Creo que entre ellas a Elvira Lindo. Creo que más gente, ¿no? Yo sabía que algo de esto se preparaba, porque cuando alguien está buscando así, de esa manera tan, no lo sé, bueno... Pero esto ha sido sorprendente, porque ahora hay una pregunta. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Cultura? ¿Cuál es el programa? Porque al final...
Es antitaurino, por cierto. Pero declarado en los tweets, revisados por esta redacción...
Creo que la vicepresidenta es taurina.
Pues entonces estamos tranquilos.
Pero bueno, lo que yo sí pienso, que no le gusta el deporte, podría ser ministro de Educación, y ya que hay 17 ministerios, podría haber uno dedicado al deporte, que cada vez es más importante en la sociedad de nuestro tiempo.
Sí,
y dice, a mí no me gusta, pues tú eres el ministro de Educación y creamos a alguien que...
Es que
es de cultura.
Perdón, de cultura. Y de paulina contra el deporte. El deporte es cultura también.
De todos modos, sabemos si, aunque no le guste el deporte, le gusta la cultura.
Sí, hombre, la cultura sí le gusta.
Porque él es escritor.
Él es escritor. Pues, pero... él es el escritor, ha publicado 6 novelas, ha ganado premios y en ese sentido sí que tiene un cierto bagaje. El mundo cultural lo ha recibido con cierta sorpresa, lógicamente.
Se ha quedado estupefacto el mundo cultural.
Porque no estaba en ninguna quiniela. Nadie hablaba de Maxim Huerta, que tiene un gran bagaje como presentador de televisión y como escritor, pero que obviamente como gestión, si lo comparas, por ejemplo, con ministros de cultura socialistas del gobierno Zapatero, pues Carmen Calvo venía de una consejería de cultura de Andalucía, César Antonio Molina había dirigido el Instituto Cervantes y el Círculo de Bellas Artes.
Javier Solana. Solana fue ministro de cultura.
Jorge Semprún.
Jorge Semprún, que también tenía
González
un bagaje.
Sinde.
Ángel González Sinde había sido la presidenta de la Academia
Rajoy
de Cine.
Fue ministro de cultura.
Sí. También.
Rajoy fue ministro
sí,
de cultura.
Y mira, voy a contar ahora ya algo que voy a contar.
Pero que salga ella, que salga Carmena, venga. Cuéntanos la historia.
No, es que me picáis, ¿no?
Claro. ¿Pero ya has acabado ya con lo de Maxim Huerta?
No, vamos a ver. Cuenta. Escúchame. Cuando
o te ibas ya a Rajoy, porque es que vas a salto de mata hoy.
Ahí no voy a salto de mata, con lo tranquilo que estoy. Me estoy tomando hasta un chocolate por la tarde de frío y en honor a Manuela.
No chocolate,
que... ¿Cómo que no es chocolate?
No.
¿Quieres decir que las máquinas de la COPE no dan chocolate?
Esa cosa turbia.
Esa cosa turbia me ha dicho. Yo también te quiero a ti.
Dudosa,
¿eh?
Eres
un constipado que con un chocolate de esto se te quita.
Sí, no, bien, con eso es el remate.
Cuando nombraron director... Vamos a ver, la pregunta que hay que hacer ahora es...
Venga.
¿Quién va a ser director o directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música? Por una sencilla
¿Se va a fusionar el Real con la Zarzuela, Mate Sanz? Porque eso está en el aire todavía.
No, Comisiones Obreras acaba de decir que lo primero que va a hacer el gobierno socialista es cargarse la fusión.
Bueno, Comisiones Obreras ha dicho que eso es lo que quiere que haga el gobierno socialista. Por el otro lado está lo que quiere que se haga Gregorio Marañón, el presidente del patronato del Real. Y no sé por qué me da a mí la impresión de que cuando Gregorio Marañón quiere algo, lo consigue, aunque en este caso sea merendarse al Teatro de la Zarzuela, por desgracia para el teatro.
Yo creo que, más allá de que lo haga...
Tiene que nombrar el director del ICA, el del cine.
También.
Claro.
O sea, primero tendrá que nombrar un secretario de Estado de Cultura,
claro.
Que parece que puede ser Iván García del Blanco, que era el responsable de Cultura del Partido Socialista. Ese es un nombre que está encima de la mesa.
O sea, que va a ser el ministro de verdad.
Claro, pero entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero ¿y por qué empezó muy bien?
De una gran escena.
Claro, empezamos a hablar...
Tú fíjate cómo se han comunicado los ministros. Gota a gota, durante 48 horas, para ocupar los espacios de debate y para que tuviera el perfil de cada uno, su realce en los medios de comunicación y su comentario. Es una política de comunicación, no la estoy criticando, la describo. Y luego la puesta en escena, sale el presidente y...
Menos cultura.
Bueno, pero ha sido una política brillante, ¿eh? A mí me ha parecido
sí,
muy bien.
No, yo no estoy diciendo que sea brillante o no sea brillante.
Vamos
yo digo que es
una
manera de funcionar que tiene un objetivo.
Totalmente.
Que es crear un poder y crear
y
en la escena, visualizar en la escena director
claro,
una
y
realidad.
Lo contrario a, que había hecho el del Cuaderno Azul. El del Cuaderno Azul.
José bueno, María Aznar.
Pero también lo hizo igual, no sé si era rojo o naranja o verde.
Rajoy no,
claro,
no hablaba
Rajoy
ni con su
dijo,
camisa.
No se enterará nadie, todos allí. Ay. Hasta que son estos. Y este exactamente tiene que ser lo contrario.
El que era bueno era el Cuaderno Gris. Ese sí que es bueno.
De Josep Pla.
De Josep Pla. Claro,
eso sí que es bueno.
La pregunta que yo me hago, y si alguien me la puede responder, es ¿por qué no ha tenido su espacio, como lo han tenido otros ministerios, y el de Cultura lo ha guardado hasta última hora y lo ha soltado ya él cuando iban todos en el paquete, ¿no? No lo sé. Y luego, si ha puesto ese Twitter, que lo ha puesto, hombre, hay que ser un poco coherentes. Si a mí me nombran ministro de deporte, no puedo aceptar. ¿Por qué? Porque el deporte no forma parte de mi vida. De verdad, es como si dices, me salen cada vez que veo un campo de amapolas, no puedo ser ministro de Agricultura. No distingo entre el centeno y el trigo. No puede ser. ¿A que me entendéis?
Sí.
Entonces, dice, no, pero es que no...
¿Tú hablas de coherencia o algo
sí,
así?
Sí, de coherencia, porque si a la política le quitamos la coherencia, es lo mismo que si a unas judías verdes le quitamos el verde y a la judía.
A mí me habían propuesto para un ministerio.
¿Para cuál, García?
Para el ministerio, no de interior, de anterior. El ministerio de anterior, pero yo no he podido aceptarlo.
No, pero el que ha tenido que estar en la terna
anterior es un tema muy importante.
Es el señor Colmenarejo.
Sí, también. Vamos,
me pasan un tuit del Maxim Huerta.
Que tú
me
ibas
pasan
a salir.
Me pasan, yo sí, voy a salir. ¿Eh? Yo creo que voy a salir, García.
Sí, en el ministerio.
Un tuit de Maxim Huerta que dice lo siguiente: Humberto Eco, 2 puntos. Odio, y es entrecomillado, a los deportistas. Dice: yo el deporte ¿Qué manera de sobrevalorar lo físico?
Sí, eso es lo que me refería yo.
Esta es la textualidad.
Bueno, ahí está Píndaro, ¿no? Que ha escrito maravillas sobre el deporte, los Juegos Olímpicos de Atenas, de toda la historia griega. O sea, que el deporte también hay gente que no... Yo entiendo que no le guste, pero bueno,
pues a ver, digo, claro, no tiene por qué estar reñido con lo intelectual, ni mucho menos.
No, y, claro
ahí tiene,
no.
Y ahí te voy a dar toda la razón, Juan Carlos. Si tú odias el deporte, si no te gusta, no te interesa lo más mínimo, ¿cómo vas a ser ministro de deporte?
Dicen las buenas lenguas.
De cultura sí, de cultura entiendo, sé, me interesa, me implico. Pero el deporte me la trae al pairo. Pues oye, chico,
Pilar del Castillo,
hay una excepción, y es que fuese un técnico de la gestión que le interesase o no le interesase el deporte, pero que estuviese puesto, pues, intervenir cuentas, repartir presupuestos, etcétera. Pero es que tampoco ese es el caso, con lo cual pues no. La justificación está traída por los pelos y se ve tan clara que es la imagen de la imagen.
A Pilar del Castillo le ofrecieron el Ministerio de Agricultura en el primer gobierno de Aznar y dijo que no al siguiente.
Porque no distinguía del trigo del centeno como tú.
Exacto. Bueno, yo sí distingo el trigo del centeno porque soy un hijo de un pobre agricultor.
Vale.
Soy de la pradera, sí. ¿Me entiendes?
Incluso de la casa de la pradera.
De la casa de la pradera, ¡qué bonito!
De las verdes praderas de aquí, claro. Presente, director.
Exacto.
Las verdes siempre praderas. Admire,
¿sabes? Pero yo soy como tú, yo, no, vamos, como lo que dices, que yo no soy el centeno ni como nada de eso. Nada.
Escúchame, tal es la cosa...
Eres urbanita hasta más no poder.
Garci, tal es la cosa que yo que voy en coche de línea, en coche de esos...
Sí, qué bonita pueblo, expresión la de coche de línea.
La pava, que se llamaba antes esa.
Pero coche de línea se decía en el siglo XX, sí, eso. No, coche claro. De línea.
Porque soy del siglo XX.
Claro.
Y de repente...
Tenía una escalerita y subías arriba, claro. Al techo, y ponían las maletas.
Empiezo a llamar a mis primas de Valdepiélagos, sí. Toda la zona donde vivió San Isidro, que no es moco de pavo. Bien, y digo, oye, ¿qué pasa en los campos que están todos amarillos? Y me dicen, ah, no, Juan Carlos, que aquí ya el trigo, el centeno...
El verano.
Avena. No, la colza. Ah. Toda Castilla empieza a ser un campo amarillo.
Es muy bonito el color. Entonces, de la colza.
No tiene nada que ver con Puigdemont, que nadie se confunda. Es la colza. O sea, fíjate, la gran Castilla, de donde vendrá la revolución.
Joder, acuérdate aquello terrible de la colza. Los muertos que hubo con lo de la colza, ¿no? Sí, ¿acuerdas?
Eso es otra cosa.
El bichito.
No, es que la colza.
Aquel bichito.
Pero aquel bichito...
Era el aceite de colza. Era la que se armó.
Sí, sí, sí. Una crisis tremenda que casi se iba por delante de la UCD. Sí, no, no. Los muertos que hubo. No.
Son palabras mayores.
Por cierto, hoy 6 de junio, que no se me olvide.
Joder, el desembarco de Normandía.
Y la quinta de Beethoven. ¿Tú has visto el día más largo, Mate Sanz?
Hombre, no me ha quedado más remedio. En todo caso...
Empieza con la quinta de Beethoven.
Hombre, claro.
A ver, no hay música más épica y más grandiosa. Aunque lo interesante de una batalla siempre es lo que hay detrás. ¿Cómo se consigue ganar una batalla? En este caso es interesante reivindicar la figura del científico Alan Turing, que fue el que consiguió descifrar los códigos nazis y que llevaron a los ejércitos a esta...
Era muy buena película, ¿eh?
Yo tengo el cartel de original.
Cinemascope blanco y negro.
Tengo el cartel original de la película. Me lo trajeron los Reyes este último año. Que pone el cartel.
Está el casco.
No. Es que,
pero digo, es el primer plano, como sí. Quedaba.
No.
El casco en la playa, ¿no?
Ese es el primer plano. Pero el cartel de la película está John Wayne, Robert Mitchum. Y pone que los 42 estrellas, ponía 42 estrellas de Hollywood.
Todos, sí, saben todos.
Todos.
Y muy bien todos. Y era una película muy buena. No, yo creo que no se le ha hecho justicia. Es una de las grandes películas de productor, porque eso lo hizo Zanuck, igual que hizo Selznick, lo que el viento se llevó. Y llevó a estrellas y está muy bien, no es de apariciones, porque está Connery, está todo el mundo en esa
todos,
película,
todos,
que
todos.
Es magnífica la película. Y además la hizo en blanco y negro, porque dijo que en esa época todo era blanco y negro, ¿no? Y además el día fue muy nublado, había lluvia tremenda. Por eso pensaban que no iban a desembarcar ahí los alemanes. Y entonces fue la gran decisión que tuvo Eisenhower.
Pero
ahí.
El desembarco de Normandía al final no lo vimos en el cine hasta Spielberg, ¿no? En realidad.
Bueno, Spielberg...
Nos enteramos de lo que pasó con Spielberg,
y
¿no?
Y Dunkerque también tiene lo suyo, aunque no sea ese, pero joder, también...
Pero Salvados Soldado Ryan, ¿no te parece
claro,
la película...?
Es una maravilla.
No sé si supera al día de, pero...
Pero bueno, hubo otra Día de Hora H que no estaban mal, todas las de guerra, pero la de Spielberg sobre todo lo que tiene es unos primeros 20 minutos excepcionales. El sonido de las balas debajo del agua, como suenan. Está maravilloso eso.
En el día más largo, creo recordar que la unidad de alemana la dirigía Bernhard Wicki.
Sí, claro, el que hizo el puente.
Eso es, que es una película extraordinaria la del puente.
Será una película de una envergadura tremenda, además quisieron hacerlo por el... 25 aniversario o algo así, The Longest Day, que se llamaba, y es una película extraordinaria. En cuanto a lo de la quinta...
¿La quinta de Beethoven?
A mí, que por supuesto me gustan, de Beethoven las impares, la 1, la 3, la 5, la 7 y la 9, son las buenas, pero la 7 le hubiera ido mejor. A ese arranque sombrío del casco, la playa vacía, la séptima, hay una parte que lo diré mejor, lo que pasa es que está más conocida.
Una cosa, García.
¿Estás de acuerdo con lo de las impares, sí, don Mate Sanz, que es tu terreno, por alusiones?
No son las mejores, pero son las más grandes.
Bueno, más o menos.
Has hecho lo mismo.
Y de la séptima, ¿qué movimiento hubiese sido para el arranque?
Muy bueno.
El lento.
Sí, bueno, ese es estupendo, pero eso es tremendo. Además, yo cada vez que lo oigo, ese movimiento, dices, parece mentira que haya salido de la cabeza de una persona esta cosa. Pero tú no estás de acuerdo, las impares son las buenas, ¿eh?
Sí, bueno, la sexta, la pastoral, me apuntan por aquí, que no está mal.
Pero es más festiva, más... Muy bonita.
La sexta es más hippie, ¿no?
Sí, más hippie. Está muy bien.
¿Cómo que más hippie?
Sí, está muy bien.
Más pop art.
Llevas un rato, Ramón,
¿No crees que había que hacer un día... Al cine actual le quitas el sonido, lo del sonido, y el cine actual es tremendo, porque se ha llegado a tal perfección de los subgraves que decimos en teatro, sí, todo eso, ¿no? Que algunas veces piensas, ¿qué pasaría si hoy cualquier película de acción o no de acción, épica o intimista, le quitáramos el sonido?
Pues Alberto de Cuenca ha dicho en esta tertulia muchas veces que las bandas sonoras son la música clásica del siglo XX-XXI.
No, pero él habla de sin sonido.
Sin
nada.
Sonido.
Pues sería el cine mudo. Quitando el pianista también, lo quitaríamos, y yo creo que se seguiría muy bien. A mí, creo que ya lo comentamos aquí, y aprovecho que no está Luis Alberto, para que no me riña, creo que uno de los grandes errores que se está cometiendo ahora, no sé si es culpa de Norman Foster o del patronato donde él participa, es que el Museo del Prado no tenga el mejor cine que haya en el mundo, siendo la mejor pinacoteca del mundo, tenía que tener una sala para ver cine mudo, con el formato del Partenón, pero para verlo en Cinemascope, y para ver Lores de Arabia en Super Tecnirama 70, todos los formatos, y sería un éxito con un cine, claro, impresionante habría que hacer para el Prado. Y yo
escucha,
creo que sí.
Estás diciendo el otro día en un
periódico... Bueno, pero para eso tienes también la Filmoteca.
Bueno, podéis proponérselo al ministro de Cultura, Maxi Huerta.
Yo creo que es el momento de proponérselo, porque unos días, en el momento de la moción de censura, el director del Prado tuvo una entrevista en un diario nacional tremenda, tremenda, contra el Ministerio de Cultura. Y uno piensa, hombre, ya tiene uno años. Esto lo podías decir cuando haya un ministro, porque entonces todo era interinidad. Ahora es el momento que el Prado vuelva a tener lo que el Prado necesita.
Pues yo le diría al nuevo ministro de Cultura, Maxi Huerta, que lo primero sería iluminarlo. Porque pasas por el paseo.
Es horrible,
del Prado,
horrible,
por la noche,
horrible.
Y ves más el Hotel Mora. Totalmente. Que tiene el WhatsApp, ¿eh?
Yo llegaba a pensar.
Solo Hotel Mora. Y esto está oscuro. Pero el museo, la pinacoteca con mejores cuadros del mundo. Joder, tú ves la pirámide del Louvre, cualquier cosa. Dice, no, ilumina, no, tienes que iluminarlo. Llama a especialistas, Carlos Saura, yo qué sé, directores de fotografía de cine, Aguirre Sarobe, que hagan un estudio y que digan, vamos a ver que cuando la gente pase aquí y cae la noche, que sea deslumbrante. Porque el Paseo del Prado es muy bonito.
Precioso.
Y además, en ese mundo donde está el Botánico, claro, y está el Thyssen y al lado, y está el Hotel Rich y el Hotel Palace. Es una maravilla.
El Paseo del
Prado. Claro, pero es que el Prado está oscurecido. ¿Cómo? No tiene sentido.
Yo creo que como le llegará, primera gran petición desde esta.
Desde aquí, desde la linterna
de los miércoles.
Nunca mejor dicho, la linterna.
Una linterna para el Prado.
Un concurso europeo para
iluminar
el Prado.
Por pedir que no quede.
Claro, entonces.
¿Tú quieres pedir algo, Mate Sanz, para la música?
Pues sí, que no se acuerden demasiado de ella.
¿Por qué?
Por si acaso.
Ya.
Y otra cosa que le voy a pedir, que los teatros nacionales tengan sede en Barcelona, donde la palabra clásica y contemporánea se escuche, porque de tanto abandonar lo estatal, llega un momento que dices, cuidado señores, porque ellos sí tienen su Teatro Nacional de Cataluña, sí. ¿Tú sabes lo que es ir, como yo fui, con la fundación de Antonio Boro Vallejo, la primera vez que se escuchaba teatro en castellano, en español? Y decir, ha venido el Centro Dramático Nacional de Madrid. Y dices, ¿perdón? Entonces, cuidado, porque allí empezó todo. Allí empezó todo. El Teatro de la Zarzuela, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, el Centro Dramático Nacional, los ballets, todos tienen que tener sede en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla. Eso es. ¿O me entiendes? Dices, que eso no es el Prado, que no puedes estar sacando los cuadros. Las instituciones vivas de la cultura viva, las orquestas, tienen que tener sede.
¿Volverá la ceja? Con el Zapatero estaba lo de la ceja, ¿no?
Sí.
Bueno, recordemos que fue presidenciable en Miguel Bosé, que yo digo, a lo mejor vuelve a aparecer por aquí.
Yo no creo que vuelva lo de la ceja, ¿no?
Yo creo que ahora tendría que ser el ceño.
No, yo creo que ellos han hecho un gobierno, en mi opinión, muy fuerte,
sí,
para
sí,
poder aguantar bastante, los sí. 22, 24 o 26 meses que es cierto esta tarde,
sí.
y tener una gran fuerza. Eso le viene muy bien al PP porque se va a reagrupar, como cuando los indios te atacaban y dices, bueno, haces el círculo y venga, vamos a ponernos al lado, la caravana, todo, y necesitamos un tiempo para... Es verdad.
Claro, claro, tiene que meterse dentro claro, del círculo de las caravanas.
Claro, claro, y entonces tenemos tiempo para que pase año y medio y ya boom, nos hemos vuelto
a... Y luego asomamos la cabeza a ver si queda alguien.
Claro. Aquí el problema es cuando pase un tiempo, es los Bildu, los separatistas, claro, estos dirán, bueno,
te veo muy para la tertulia de la Liga, sí, te veo muy bien para la tertulia de la Liga.
Dice, y toda la gente, que no se acerque nadie al Partido Popular, nadie de la cultura, porque cuanto más te acercas, peor te trata.
Aquí vamos a dejar el Club de los Miércoles de este miércoles. Adiós, Carlos de Matesán, gracias por tu comparecencia esta tarde.
Hasta la próxima.
Adiós, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Adiós.
Cuídate mucho. Adiós, director García.
Adiós.
Ese trancazo, yo no sé.
No sé, pero el miércoles tenemos club. Porque España juega el...
Miércoles que viene el club otra vez,
el
sí.
Club, ¿sí? Club. Es que el fútbol se nos ha puesto a favor.
Efectivamente.
Sí, tú dilo muy alto.
Sí, sí, sí. España juega el viernes.
A ver, que tengo que apuntar lo de Schaffer, sí. Peter Schaffer y Daniel Mann, que eran los de la película, sí, de los dedos.
Sí.
Cinco
eso,
dedos.
Schaffer es el director, el autor.
El autor.
Y Daniel Mann es director. Ejercicio para cinco dedos.
Aquí
sí,
está
señor.
Antonio Mora, realizador. Que está en todo, está en todo, Antonio, está en todo.
Escucha, secretario de Estado de Cultura.
Correcto. A las 19 en Canarias Noticias.